Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El primer día de la nueva tarifa de la luz por tramos horarios coincide con tres elementos incontestables. Uno, el nuevo recibo se ha estrenado con el precio de la luz un 50% más caro que hace un año. Este es un dato incompatible con el mensaje que nos están contando desde el gobierno, asumiendo que con la nueva tarificación tu factura de la luz va a ser más barata. Dos, todos hemos revisado los horarios que plantea el sistema para pagar menos en lo que denominan horario valle. Y al margen de los fines de semana y de los festivos, no parece muy viable para los particulares desviar el grueso fundamental de tu consumo eléctrico a la madrugada. Lo de poner la lavadora a las 3 de la madrugada, lo único que te puede acarrear es un conflicto con tus vecinos. Y tres, lo del precio de la luz es un elemento más que confirma que los que ahora están en Moncloa han quedado en evidencia porque no cumplen nada de lo que decían en campaña electoral. En este asunto de la energía, una de las que más ha quedado retratada es la ministra Irene Montero. Esto es lo que decía hace tan solo 2 años.
La gente se imagina en sus cabezas que para que la factura de la luz no vuelva a subir un 4% como nos están anunciando ahora, hay que reunirse con las eléctricas. Si al otro lado de la mesa se imaginan a Pedro Sánchez y por otro lado se imaginan a Pablo Iglesias o a Yolanda Díaz, es que no hay color.
Lo indignada que estaba Irene Montero, porque la luz subía entonces un 4%, y lo tranquila que se le ve ahora, que está un 50% más cara que hace justo un año. Su recurrente argumento a la pobreza energética, pues ha desaparecido. Al margen de esta cuestión, en Mediodía COPE hoy estamos analizando si se puede ahorrar en el recibo de la luz, sin llegar a situaciones exageradas, como ponerte a planchar a las 4 de la madrugada. Carlos Gago es un ingeniero del Saucejo, que es un pueblo de Sevilla de unos 4.000 habitantes, y consiguió un ahorro en la factura de la luz del ayuntamiento de 300.000 euros. Tú no vas a llegar a tanto en tu casa, pero sí puedes reducir el recibo.
Cada electrodoméstico con resistencia eléctrica, que tiene una media de 1 kilovatio o 1,5 kilovatios, excepto el horno que tiene unos 2 kilovatios, podemos consumir cada hora que pongamos ese electrodoméstico, dependiendo del horario, se traduce en 5 céntimos la hora o se traduciría en 20 céntimos la hora. O sea que hay que tener mucha consideración.
Hemos cambiado de mes y no solo trae novedades en el recibo de la luz. Junio va a suponer un auténtico revulsivo en el plan de vacunación. Los 2 millones de profesionales menores de 60 años que se habían quedado en el limbo van a poder completar su pauta. Aquí el gobierno ha quedado también en evidencia porque más del 90% no les está haciendo caso y repiten con AstraZeneca. Este es el valor que la mayoría dan a los mensajes o a las recomendaciones que nos dan desde el gobierno. Y al margen de la llegada de más vacunas que van a permitir esa inmunidad de grupo, hoy en COPE estamos analizando la posibilidad de una tercera dosis, como han deslizado ya los laboratorios. La Agencia Europea del Medicamento no ve por el momento la necesidad de lo que se conoce como dosis del recuerdo. Hemos consultado a la Asociación Nacional de Enfermería y Vacuna y ven prematuro abrir el debate de la revacunación, sobre todo porque el porcentaje de la población vacunada aumenta, pero sigue siendo bajo. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Ha comenzado la selectividad de la EBAU, a la que se enfrentan hoy los primeros 7.263 alumnos, los de Murcia.
Las clases están bastante bien organizadas y al parecer vamos en grupos no muy grandes, o sea que bastante bien las medidas.
Como el año pasado, los exámenes están siendo presenciales y con medidas de restricción. Ha habido un caso positivo de una chica que tendrá que dejar su examen para dentro de 10 días. Mañana también comenzarán las pruebas de acceso a la universidad, navarros y riojanos. Y los Mossos de Escuadra han detenido en Barcelona a una mujer por un delito de lesiones tras cortar el pene a su jefe en el bar en el que trabajaba. Alega en su defensa que la había obligado varias veces a mantener relaciones no consentidas y anoche lo volvió a intentar. La víctima se encuentra ingresado y será detenido cuando no corra peligro. Se le acusa de un delito de agresiones sexuales. Y en Italia, el pequeño Itán, único superviviente de la caída del teleférico, que se saldó con 14 muertos, ya se encuentra fuera de peligro. A su lado está su tía y una abuela que han venido desde Israel. Aún desconoce el pequeño lo que ha sucedido con el resto de su familia. Todos murieron, sus padres, su hermano y sus otros abuelos.
y es uno de los nombres propios que más ha marcado la actualidad en las dos últimas semanas en España. Se llama Brahim Ghali.
El derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, a la independencia, pero en la práctica muchos países obstruyen especialmente...
Detrás del discurso político habitual del líder del Frente Polisario hay una larga lista de delitos por aclarar. Por eso Ghali ha declarado hoy en la Audiencia Nacional, lo ha hecho vía telemática, por delitos de genocidio y lesa humanidad. Marruecos venía presionando con la intención de que su enemigo político no pueda volver a salir de España. Sin embargo, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Ghali de momento no va a ir a prisión ni va a tener medidas cautelares de ningún tipo.
Tan solo que esté localizable, que dé un teléfono y una dirección en España, que es lo que pidió la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Santiago Pedraz no accede a la petición de las acusaciones, que era prisión. Explica el juez en los autos que no puede apreciarse riesgo de fuga. No hay datos de que Ghali quiera o pueda sustraerse a la acción de la justicia. Se personó en cuanto tuvo conocimiento y pudo haber pedido un aplazamiento de la declaración por su estado de salud. Recuerda a Pedraz que el líder del Polisario no puede ocultar, alterar o destruir pruebas relevantes teniendo en cuenta la fecha de los hechos investigados. Y señala además que el escrito de la acusación no ha facilitado indicios que avalen la existencia de suficientes motivos para creerle responsable de delito alguno. Las declaraciones de los testigos no tienen prueba de que lo corroboren. Y dice Pedraz que no es suficiente indicar que Ghali entró en España ilícitamente para acordar medidas cautelares. De momento, que esté localizado. Teléfono y dirección en España.
Debes ponerte a mirar el reloj a todas horas para planchar o para poner la lavadora. Debes saber que es fundamental contratar la energía que realmente necesitamos para nuestra casa y saber qué tipo de contrato tenemos.
Hay 16 millones de familias que antes de la entrada en vigor hoy del nuevo sistema vienen pagando en torno a un 30% más de lo que deben y no lo saben.
Esa es la realidad ahora mismo. Es Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial y es experto en energía, que hoy en Herrera en Cope daba claves de este nuevo sistema de factura eléctrica que ha entrado en vigor en este primer día del mes de junio. Puedes llegar a ahorrar 130 euros al año dependiendo del uso de esas franjas horarias, pero en la factura de la luz hay otra parte que de momento no cambia, que son los costes fijos.
Recordamos la borrasca Filomena. Vimos precios de los más altos de la historia del mercado, ¿no? Pero en aquel momento yo ya declaré y dije, bueno, esto pasará. Y efectivamente, dos semanas después se hundieron los precios. Ahora no. Ahora tenemos una situación estructural. Y además, la legislación española lo que hace es que transmite de forma inmediata los vaivenes del mercado mayorista al mercado minorista. Esto es una particularidad del sector eléctrico español.
Bueno, por eso hoy, con los precios más altos de la electricidad tras un mes de mayo, el gobierno ha lanzado un proyecto de ley con el que intenta abaratar esa otra parte fija de nuestra factura. ¿Cómo piensa hacerlo? Bueno, resulta que todos los meses, si no lo sabías, pagamos por las emisiones de CO2 al producir electricidad. El 90% de las centrales en España no emiten CO2 porque son nucleares o hidroeléctricas. ¿Qué hacen estas centrales? Vender su cupo de emisión de CO2 a otras compañías que sí contaminan y obtienen un beneficio por ello. Así que el nuevo proyecto, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Lo que busca es que ese beneficio sirva para abaratar nuestra factura.
Sí, compartirlo, básicamente. Como decías, los títulos de emisión de CO2 son esos títulos que compran las compañías para poder emitir más gases, ¿no? Se cotiza como una especie de bolsa, como si fuera un mercado bursátil, ¿no? Y se han encarecido un 150% en el último año. Y eso, lógicamente, reporta beneficios pues a aquellos que contaminan menos. Y en el caso de España, más del 90% de las plantas no emiten gases. Y claro, pueden vender esos títulos y consiguen esos réditos, pero también se encarece el precio de la electricidad para el consumidor final. Lo que quiere el gobierno es que esos beneficios se repartan. Teresa Rivera, vicepresidenta cuarta y ministra para la transición ecológica.
Algo más de 1.000 millones de euros al año que pasan directamente a las cuentas de las empresas y pensamos que una parte muy significativa de estos beneficios deben ir a minorar la factura eléctrica de consumidores e industriales.
La medida, Antonio, afectaría a las plantas anteriores a 2005 y a falta de tramitación parlamentaria, pues podría estar en marcha a final de año. Con esta y otras medidas aprobadas hoy por el Gobierno, lo que se pretende es abaratar la factura, aseguran, hasta en un 15%.
Gracias, Marta. A partir de hoy, todos los días a las 8:15 de la tarde, se van a publicar los precios de la electricidad que se van a aplicar al día siguiente. Acabamos de terminar la primera franja horaria de máximo precio de electricidad, esa que va de 10 a 2 de la tarde, 2:09 minutos. ¿Tú ya te estás fijando en este primer día cuando pones la lavadora, la vitro, cuando te pones a planchar, cuando enciendes el horno? Son preguntas que hemos lanzado hoy en Mediodía Cope y, como siempre, os habéis contestado al 637-230000.
Yo tenía tarifa en horas, no sé lo que va a pasar con eso, si ahora va a ser válido o no va a ser válido, tendré que informarme. Lo que no sabía era que no se podía poner al mismo tiempo varios aparatos porque encarecía la luz.
En mi caso me niego a que me digan a qué hora tengo que poner la lavadora o el lavavajillas, y pienso yo lo siguiente que será el agua, y que nos digan a qué hora conviene que vayamos al baño.
En esa misma línea va Francisco. No creo que sea efectivo, iré con más cuidado, pero siento que estamos siendo esclavos de unos horarios determinados. Y Ana, que también nos ha escrito al WhatsApp de Mediodía Cope, nos dice que ella no se quiere fijar en las horas a las que usa los electrodomésticos porque le parece injusto, pero al final me voy a tener que ver forzada a hacerlo para ahorrar. Y tú, ya en estas primeras horas, en este primer día en el que entra en vigor la nueva tarificación eléctrica, ¿ya te has fijado? ¿Has controlado a qué hora pones los electrodomésticos? Nos lo cuentas en el 637-230000. Y en Mediodía Cope estamos haciendo el ejercicio de asomarnos por un momento a lo que todos esperamos que sea nuestra vida después de la pandemia. Y nos hemos ido a un pequeño pueblo de Palencia, se llama Villasur, en plena pandemia, los confinamientos y demás, apenas fueron una decena de vecinos. En las últimas semanas han sido 15 vecinos en Villasur, y la noticia es que los 15 están ya vacunados. Es verdad, con que legalmente la mascarilla sigue siendo obligatoria, pues su uso en este pueblo no era masivo, claro.
La llevo en el bolso, pero no la uso ahora muchas veces ya, ¿no?
Nos lo ha contado Cayo, 75 años, que vive en este pequeño pueblo de Palencia. La pregunta a la que esto nos lleva es si las residencias de mayores, donde todos están vacunados, van a poder quitarse las mascarillas. Es uno de los debates ahora mismo, junto al del uso de mascarillas al aire libre. De momento, la retirada de las mascarillas después de un año en nuestras caras va a depender de una ley nacional que está en vigor. Ahora mismo se está analizando esa ley para introducir cambios y para poner cifras claras.
Ahora mismo tenemos aproximadamente 40% de los madrileños con primera dosis, el 20% con las dos dosis. Todavía esperaríamos un poquillo más.
Es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Madrid es una de las comunidades que se plantea retirar las mascarillas, pero no de manera inmediata. Galicia y Castilla-La Mancha también lo plantean, y Sanidad no descarta que sea cuestión de semanas. Otras de momento ni se lo plantean. Ahí está Andalucía, ahí está Baleares, incluso el País Vasco. Joan Cailà, de la Sociedad Española de Epidemiología, explicaba en el Rancope los criterios que habrá que tener en cuenta.
Llegaría un momento que, a igual grado de vacunación, debería priorizarse o iniciarse el no uso de mascarillas en espacios abiertos en aquellas comunidades que tengan incidencias muy bajas y que además se acompañen de porcentajes de coberturas vacunales muy altas, ¿no?
Andalucía dice que quiere esperar a que se vacune el 80% de los andaluces. Cantabria esperará inmunizar a todos los mayores de 40 años. Y el resto, o no lo ven, o creen que es demasiado pronto. Está hablando siempre de la retirada de mascarillas al aire libre. Para la retirada de la mascarilla en espacios cerrados, de momento, ni siquiera hay debate, ni fechas a la vista tampoco. Pedro Sánchez cumple mañana 3 años como presidente y lo hace en un momento complicado. Está cuestionado dentro y fuera de su partido con las encuestas en contra. El análisis de la situación lo puedes consultar en nuestra web, en cope.es. La pregunta de las últimas horas es si Sánchez va a aceptar sentarse en una mesa de negociación con Oriol Junqueras, condenado por sedición y malversación. Esa fotografía es la que busca e intenta forzar Esquerra Republicana de Cataluña, el partido de Pere Aragonés, que es el presidente ahora mismo de la Generalitat. Así contesta el separatismo a las promesas de indulto y de concordia por parte del gobierno central. Ha habido consejo de ministros y la pregunta sobre esa mesa de negociación era obligada. ¿Hay respuesta en Moncloa? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el gobierno de momento da largas a esa pretensión de Esquerra de una eventual presencia de Oriol Junqueras. La mesa de diálogo, ante los cambios en la Generalidad de Cataluña, deberá someterse a una nueva composición, pero la Moncloa en ningún caso quieren adelantar tanto los acontecimientos. Y María Jesús Montero supedita la convocatoria del foro bilateral entre gobiernos a la cita previa entre Pedro Sánchez y Pedro Aragonés.
Los gobiernos designan las personas que deben de acudir y, por tanto, adelantar o anticipar presencia es absolutamente prematuro y especulativo.
Antes, incluso, llegará la concesión de los indultos según sus previsiones. El Ejecutivo elude anticipar fechas, pero salvo giros de guión, la idea sigue siendo resolverlos como prioridad. En este contexto, la intención es seguir con la modificación del Código Penal para rebajar las penas por sedición y hacerlo también de forma inmediata.
Desde el Consejo de Ministros, Sánchez ha puesto rumbo a Vitoria, donde el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno y el Lehendakari Urkullu han inaugurado el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Allí COPE ha podido comprobar cómo se encogía el corazón de las personas que ya han podido recorrer los 1.453 asesinatos terroristas sufridos en las últimas décadas en España.
Claustrofobia, igual, claustrofobia, la sensación de tener una persona ahí tanto tiempo sin saber qué iba a ser de su vida, es algo...
Sonia se refiere a la que es la pieza más llamativa de este itinerario, una réplica del Zulo, en el que ETA mantuvo secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. El habitáculo estaba bajo el suelo, camuflado, perfectamente dentro de una nave industrial en Mondragón, en Guipúzcoa. Esta noche La Linterna, a partir de las 9... Expósito va a hacer memoria y va a recordar cómo fue el secuestro y la liberación de Ortega Lara después de 532 días malviviendo, sufriendo en ese terrorífico agujero, reproducido ahora para no olvidar. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
El Barça está presentando a Eric García.
Es el segundo fichaje del Barcelona. Va a fichar por 5 años y 400 millones de cláusula. Ayer fue presentado el Kun Agüero y dejó caer que Messi va a seguir en el Barcelona. No hay novedades sobre el futuro de Koeman, aunque con el paso de los días el puesto de entrenador parece destinado a que va a ser ocupado por el holandés. Carlo Ancelotti aparece en el número uno de la lista de sustitutos de Zidane. Hoy se han incorporado Pau Torres, Gerard Moreno y David De Gea a la selección española absoluta. España sub-21, el jueves a las 6, semifinales contra Portugal. Noticia y mala en el deporte español. Carolina Marín ha anunciado que no va a estar en los Juegos por rotura en la rodilla izquierda. Y a las 4 de la tarde está previsto el debut de Rafael Nadal en Roland Garros. Y esta tarde también, gran noticia para el tenis español, vuelve Carla Suárez.
Gracias, José Luis. Te quedas con la información más cercana en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Si tienes ganas de fútbol, adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos en un televisor NanoCell LG de 65 pulgadas por 799 euros. Además, con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en Naturgy.es.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí. Dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
a los que en cada nuevo día
ven una oportunidad,
a los que no pierden el ánimo y avanzan,
a los que ante la adversidad se crecen, a todos esos que cuando se caen se levantan y arrancan de nuevo,
a los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, estrenamos mes con un debate que va a llegar al Consejo Interterritorial de Salud. Y no es otro que elegir el momento oportuno para levantar la obligatoriedad de la mascarilla en los espacios abiertos. Galicia, Castilla-La Mancha y Madrid apuestan por llegar a ese escenario en las primeras semanas de verano si la incidencia del virus sigue la tendencia positiva, sobre todo si la vacunación avanza según lo previsto. En cambio, hay comunidades como Baleares, País Vasco o Andalucía que creen que es pronto para abrir ese debate. En el RENCOPE hemos hablado con Joan Cailà, que es miembro de la Sociedad Española de Epidemiología. En espacios cerrados no tiene duda. Aunque estemos vacunados, seguiremos necesitando el uso de la mascarilla. ¿Cuándo es el momento oportuno para levantar su obligatoriedad en espacios abiertos? Hay que mirar al menos más allá del mes de julio. Hacerlo a mediados de junio, dice Cailà, sería precipitado.
Si las cosas continúan yendo bien, durante el verano llegue este momento, ¿no? Pero claro, el verano va de junio a septiembre y no es lo mismo dejar las mascarillas en junio que en septiembre. O sea, esto habrá que verlo sobre la marcha.
Tenemos ejemplos muy cercanos. Gibraltar permitió no llevar la mascarilla cuando habían vacunado ya con la pauta completa al menos el 50% de su población. De hecho, esta medida entró en vigor cuando el 70% de los gibraltareños tenía las dos dosis. Este puede ser un patrón a seguir. En Israel o en Estados Unidos se pudieron también quitar la mascarilla al aire libre con el 50% de su población vacunada. Le acaban de preguntar a la ministra portavoz María Jesús Montero, y el gobierno tampoco se moja en este asunto. No han dado ninguna directriz concreta. Dice que será una decisión que tome la Comisión de Salud Pública y el Consejo Interterritorial de Salud. Puede pasar lo mismo que con la vacuna, que desde el gobierno se recomiende una mezcla de dosis y que solo 1 de cada 10 vacunados les hagan caso. En todo caso, como decimos, esto de la mascarilla tiene que tomar una decisión el gobierno porque hay que modificar la ley y depende, por tanto, de sanidad. Al margen de las cuestiones relacionadas con la pandemia, hoy hemos estado en un zulo. Es parte de la historia de España que algunos quieren blanquear. Ese zulo no tenía ventanas. Estaba bajo el suelo de una nave industrial, en Mondragón. Y apenas tenía 3 metros de largo por 2.5 de ancho. Allí permaneció secuestrado 532 días el funcionario de prisiones Ortega Lara. La recreación de este zulo es uno de los elementos del memorial de las víctimas del terrorismo que han inaugurado esta mañana el Rey en Vitoria. Todos sabemos quiénes son los que secuestraron a José Antonio Ortega Lara y quiénes asesinaron en España a más de 800 personas. Y también conocemos a sus herederos políticos y quién se sujeta en ellos para seguir en Moncloa. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Cien mil trabajadores menos en ERTE tras el mes de mayo y un incremento de la afiliación de 200.000 empleados en España tras el fin del estado de alarma. Lo ha avanzado la ministra portavoz María Jesús Montero antes de los datos oficiales del paro que conoceremos mañana. Montero también ha evitado valorar si el gobierno aceptará al líder de Esquerra, Oriol Junqueras, en la nueva mesa de negociación entre el gobierno central y el autonómico de Cataluña, como pretende su partido.
Que los gobiernos designan las personas que deben de acudir y, por tanto, adelantar o anticipar presencia es absolutamente prematuro y especulativo.
Y libertades y medidas cautelares para el líder del Frente Polisario. El juez no ve riesgo de fuga en Brahim Ghali, acusado de presuntos delitos de genocidio y torturas. En pleno conflicto diplomático entre España y Marruecos, Ghali ha declarado en la Audiencia Nacional por videoconferencia desde el hospital de Logroño, donde sigue ingresado. Ha negado los hechos de los que le acusan y mantiene que esas querellas tienen fines políticos. Manuel Ollé es su abogado.
Las propias acusaciones en la prueba testifical que presentaron en su día y que hoy hemos sacado a colación desmienten que el presidente Ghali cometiera tortura, cometiera desapariciones o cometiera cualquier tipo de conducta ilícita contra ningún ciudadano saharaui.
Y hay alertas por lluvias fuertes y granizos. 15 son las comunidades que están hoy en alerta por lluvias o tormentas, con especial incidencia en Aragón y Castilla-La Mancha, donde hay aviso naranja, riesgo importante, por intensas tormentas y precipitaciones que acumularán hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.
El Gobierno ha lanzado hoy un proyecto de ley para intentar abaratar costes fijos en la electricidad.
Supondrá una reducción del 15% de la factura en los consumidores domésticos e industriales.
Explicaba la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que esa rebaja se lograría a lo largo de los próximos 5 años. Si estamos en precios históricos ahora mismo, la factura de la luz tras el mes de mayo, es porque desde hace unos meses se han disparado los precios que pagan las compañías eléctricas por emitir CO2 a la atmósfera y contaminar. Sin embargo, el 90% de las compañías españolas no emite dióxido de carbono porque son nucleares o hidroeléctricas. ¿Qué hacen? Vender a otras compañías que sí contaminan el cupo que les correspondería y obtener así un beneficio. Pues bien, de lo que se trata es de usar esos beneficios para que baje tu factura y la de todos. En cualquier caso, hablamos solo de una parte de nuestro recibo. Lo explicaba esta mañana en Herrera en COPE Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y experto en esta materia.
Que la factura al final es la suma de los dos conceptos. Una cosa es, lo primero que hemos hablado, es el mercado mayorista de electricidad, este que está desbocado, el gas, el CO2 y todo esto. Y una segunda parte es la parte regulada, la que se fija en el Boletín Oficial del Estado. Esta es la que cambia radicalmente desde hoy, la que tiene 3 tramos diferentes y la que da lugar a que no sea lo mismo poner un lavador a una hora o a otra, ¿vale? Al final, lógicamente, la factura es la suma de los dos.
En esta segunda parte es donde entran en juego los cambios en nuestra factura a partir del 1 de junio. Como ya sabes, hay desde hoy horas punta, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche. A esas horas, el precio de la electricidad hoy ya es el del doble y puede llegar a ser el triple. Si evitamos estas horas, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué cantidades podemos llegar a ahorrar?
Bueno, pues podemos llegar a ahorrar hasta 130 euros al año, según cálculos de algunas organizaciones de consumidores. Como dices, para notar cambios, lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros hábitos de consumo. Hay que evitar las horas punta, hay que enchufar los aparatos en horas valle y llana. Ahí nos va a costar entre un 95 y un 69% menos la electricidad. Hoy, por ejemplo, vamos a ir al dato concreto. La hora más cara va a ser a las 9 de la noche. Ahí el kilovatio hora se va a pagar a 0,24 euros, un 116% más que la hora más barata, que fue a las 12 de la pasada noche, cuando comenzaba esa hora valle por primera vez. Si no hacemos nada de esto, si no cambiamos nuestros hábitos de consumo, pues lo que nos espera, nos lo explica Mario Berná, que es consultor energético de Ingebau.
Para un hogar medio que tenga ahora mismo una tarifa con discriminación horaria, lo que va a acabar es pagando 5 o 6 euros más al mes por su factura, salvo que varíe mucho sus hábitos de consumo. Y para alguien que tenga ahora mismo la tarifa 2.0, que no tenga discriminación horaria, pues va a tener un pequeño ahorro de en torno a 1,5 euros al mes.
Siempre va a ser mejor, Antonio, mantenerse en la tarifa regulada que en el mercado libre. Fuentes del sector nos aseguran que la pasada noche ya se notó un ligero aumento de la demanda eléctrica, pero nos dicen que es acorde con la época del año y que de momento es pronto para sacar conclusiones.
Por cierto, más allá de las franjas horarias, hay otras formas de ahorrar.
Todo lo que sea un aparato conectado y siempre que tenga suministro eléctrico nos va a consumir electricidad. El uso de regleta, que es un aparato muy sencillo de utilizar y además muy barato, nos quitaría, la verdad, que muchos céntimos de euro todos los días si aplicamos y utilizamos bien ese tipo de elementos de corte energético.
Son los consejos que ha dejado en Herrera en COPE Carlos Gago, asesor energético que ayudó a su pueblo en Sevilla a ahorrar 300.000 euros en los últimos 3 años. Estamos en franja llana, que es esa hora intermedia que va de 2 a 6 de la tarde. A las 6, 18 horas es cuando van a volver los precios máximos para el consumo energético. Y te estamos preguntando si, como acabo de hacer yo, tú también te has fijado en el reloj para usar tus electrodomésticos. Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía COPE.
no vamos a notar ningún descuento en nuestra factura. Vamos a tener que pagar más, coartarnos de nuevo nuestra libertad en nuestra propia casa.
¿Qué hacemos con los horarios de las empleadas de hogar? ¿Qué hacemos con las amas o los amos de casa?
Tampoco veo que haya mucha diferencia de precio, que serían 12 o 13 euros por mes. Digo, vale, pues mira, me quito un día de ir de cañas y ya está.
Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope sobre los cambios en tu factura de la luz. Más cambios que pueden afectarte a partir de hoy. Por ejemplo, si vas a la ITV.
Y miramos luz de posición. El trasero derecho le lleva.
Varias faltas que hasta ahora se consideraban leves, como llevar mal los retrovisores de tu vehículo, se convierten desde hoy en faltas graves. Y con solo una de ellas, tu ITV será negativa. ¿Qué más cambios hay que tener en cuenta? Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, si por ejemplo, Antonio, tu coche tiene los retrovisores defectuosos o no funciona bien el sistema que evita que las ruedas se bloqueen cuando frenas tu coche, no pasará la ITV, pero tampoco podrás circular con él. Te enfrentas a una multa de hasta 500 euros si te pillan. Nos lo explica COPE Guillermo Magaz desde la Asociación de las Empresas que Prestan este Servicio en España.
Un vehículo con un defecto leve tiene 2 meses para corregir ese defecto, pero no tiene que volver a pasar la ITV. Si es un defecto grave, el vehículo se queda inutilizado y eso solo se puede mover para ir desde la estación al taller y de la taller a la estación para volver a pasar la inspección técnica en un plazo máximo de 2 meses para verificar que eso se ha corregido.
Otro de los cambios que trae el nuevo manual de las ITV está relacionado con el Brexit. El papeleo encarecerá el importar un vehículo desde el Reino Unido.
Habrá que preparar la documentación necesaria para equiparar esa homologación con la europea y aparte de eso, toda la gestión de despacho de aduanas y de tramitación de importación de un vehículo.
4 de cada 10 coches en España circulan con la ITV caducada. La crisis ha agravado la situación. Muchos conductores desconocen además que si tienen un accidente de tráfico, el seguro no se hará cargo del siniestro por no tener los papeles en regla.
Sanidad estudia si utilizar la vacuna de Janssen a partir de los 40 años en España. Esta del laboratorio Johnson & Johnson, ya sabes que solo necesita una dosis. Varios países han puesto restricciones de edad a esta vacuna, a la de Janssen, como ocurre con AstraZeneca, pero de momento en España se administra sin límite. Hoy además en COPE te estamos contando que de momento no hay constancia de que las dosis de recuerdo, esos terceros pinchazos de los que ya hablan algunos laboratorios, vayan a ser generalizados. Los expertos consultados por COPE dicen que es precipitado abrir el debate de la tercera dosis, aunque en Francia, por ejemplo, se va a poner directamente a las personas inmunodeprimidas. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, en Sanidad de momento no hay prisa por abrir ese nuevo melón. Se administrarán terceras dosis de las vacunas de COVID, señalan, solo si es necesario. También los expertos consultados por COPE consideran que la prioridad ahora es completar la vacunación del conjunto de la población. Nadie descarta del todo, sin embargo, la posibilidad, y dos son los escenarios que harían necesaria esa revacunación, según explica COPE Amos García, al frente de la Sociedad Española de Vacunología.
Dentro de lo posible, no solo porque decaiga la respuesta protectora a lo largo del tiempo, sino también por la aparición de nuevas variantes, algunas de las cuales puede ser algo más resistente a las vacunas que estamos usando en este momento, y esto fuerce a que nos tengamos que revacunar.
¿Pero cuánto nos dura la inmunidad que nos brindan las vacunas? Los inmunólogos hablan de años en el caso de personas sanas y jóvenes, pero aún no ha pasado el tiempo suficiente para comprobarlo. De administrarse terceras dosis en el futuro, señalan, más que para la población general, se recomendarán para determinados colectivos como mayores o personas con problemas de respuesta inmunitaria.
Dos apuntes más sobre la pandemia. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud va a nombrar las variantes, las nuevas variantes del coronavirus, con letras griegas. Lo que quieren es evitar, dicen, estigmatizar a un país. Por eso, a partir de ahora, la variante británica se va a llamar Alfa o la brasileña Gamma. Esto es lo que quiere la Organización Mundial de la Salud. Ya veremos si lo consiguen. Y mientras tanto, en China dicen haber detectado ahora el primer caso mundial de gripe aviar H10N3 en humanos.
Las noticias que vienen de China siempre hay que mirarlas con un poco de precaución, porque nunca sabes bien si te dicen exactamente lo que ocurre, con todo realismo, ¿no?
Juan José Badiola es director del Centro de Enfermedades Transmisibles y Emergentes de la Universidad de Zaragoza y ha explicado Mediodía COPE que parece que este virus anunciado ahora por China es poco patógeno. Tiene poca capacidad de infectar y de causar mortalidad a los animales a los que venía afectando. Y por tanto no habría de qué preocuparse, pero sí hay que estar atentos.
El problema de estos virus gripe, por una parte, que mutan con gran frecuencia, y en segundo lugar, y lo que es peor, que a veces se mezclan entre sí.
Cada año por estas fechas, cientos de temporeros acuden a trabajar en la recogida de la fruta. Estamos en plena temporada de frutas de hueso. Y son unas semanas intensas en las que hace falta mucha mano de obra. La llegada de los temporeros, que viven a veces en condiciones muy precarias, genera tensiones con la población en muchos puntos de España, como ocurre, por ejemplo, en Cieza, en Murcia. Fernando de Haro, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Qué vamos a poder escuchar a partir de las 3 en la tarde?
Pues vamos a escuchar lo que pasa en Cieza, que es lo que sucede en muchas partes de España. Para recoger las cosechas hace falta mano de obra, esa mano de obra muchas veces son temporeros, son migrantes, algunos no tienen papeles, malviven en condiciones muy malas, necesitan de un lugar digno que no tienen para dormir, los agricultores necesitan de su mano de obra y a veces se producen tensiones como las que hemos visto en Cieza porque no hay una relación buena entre los temporeros y los vecinos de los pueblos. Algunos de los temporeros se enfadan porque les hagamos preguntas, porque no quieren salir en las fotos. Muchos no tienen papeles, como te decía.
Bueno, pues la
situación. No, buenas tardes.
Temporeros en Cieza, a partir de las 3 de la tarde. Gracias, Fernando. Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Milagros? Buenos días.
Buenos días.
¿Eres friki de algo?
Soy muy friki de adoctrinar a mis hijos, porque aquí en mi casa somos todos del Madrid. Y entonces aquí yo a mis hijos les dije, el que no sea del Madrid no entra a esa casa desde que nacieron. A esa casa no entra, se va a otra.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿Lo oís? Este es Coco. Desde que está a dieta, el cubo de orgánicos es su archienemigo. Y es que lo que antes se comía Coco, por fin Jaime ha aprendido a reciclarlo. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso transformamos los residuos orgánicos en gas renovable y todos nuestros nuevos clientes disfrutan de tarifas comprometidas con el medio ambiente. Descúbrelas en Naturgy.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Me han dicho que tengo el menisco y los ligamentos destrozados. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.